En Hispanidad Radio, Huelva con Arte, con Antonio García.
Buenas tardes, oyentes. Hoy tenemos aquí, bueno, lo vamos a liar esta tarde aquí, ¿eh? Así que prepararos, poneros el fajín en la frente, por las calzonas cortas, porque vamos a liarla aquí. Aquí tenemos a nuestro amigo Torres, Le Bouffon du Roi. ¿Qué significa esto en español?
Hoy por Le Bouffon du Roi, que ni yo mismo sé decirlo. Tiene una historia. Buenas tardes. Pues significa los bufones del rey. Porque los bufones, los primeros comediantes, nacieron en la corte francesa. Entonces... Y yo que entonces estaba en el colegio francés.
Ahí está, yo creo que te viene de ahí.
Sí, claro, ¿no? Sí, yo siempre, yo desde los 8 años quería hacer teatro. Y hacía con mis amistades, de mis compañeras y compañeros del colegio, un grupo de teatro. Y nunca conseguí ponerle el bufón en el, entonces, nunca, yo, claro, por mayoría pues se ponían otro nombre. Y el primer nombre era Magdalena Bella y Asio. ¿Tú te crees?
¿Ese es el primer nombre?
¿Ese fue el primer nombre? No, yo no, mis compañeros.
Ah, bueno, lo que sea, ¿a quién se le ocurrió eso?
A uno de mis compañeros. Después, en los siguientes estudios fueron de otra manera, después vino la mili, también de otra manera, hasta que ya, cuando yo me liberé ya de tantas obligaciones, le quise poner Les Bouffons. Les Bouffons, o sea, la palabra bouffon es una palabra inventada, porque en francés es bouffone. Para que me entienda. Y yo para no tener problemas de autoría, pues le puse como bufón con dos F o NS. Sí, pero sí. Bufón, como suena, no es bufón en
además que bufones tienen una terminación como muy, ¿no? Que la gente te diga después, agárramelo.
No, hombre, no. Hay que ver lo que me ha traído aquí.
Vaya tela, ¿no?
El poeta.
Este es el poeta. Bueno, amigo Torres, casi en la más, qué alegría me da de tenerte aquí. Estás súper moreno, vamos.
Sí, se te nota que actúa. Yo estoy moreno siempre. Sí. Porque yo, como tú sabes, yo actúo, por suerte tengo mucho trabajo en los colegios, de Huelva, Sevilla y Cádiz, en la provincia, y yo siempre estoy al sol. O sea, mi espectáculo siempre, casi siempre se hace en los patios. Ahora hay que proteger a los niños, lo que estábamos hablando antes, de este sol que es fuerte, incluso en invierno. Entonces, yo siempre estoy al sol y los niños a la sombra.
Bueno, la verdad es que ahora mismo el cambio climático que estamos teniendo es tremendo, vamos.
Mira, mañana, como te comentaba, mañana voy a Dos Hermanas para un certamen musical, un encuentro musical de muchos colegios que duran todo un mes. Yo soy el que lo presenta, llevo muchísimos años con ellos, es una localidad súper bonita y entregada. Pues allí todos los colegios que yo he visitado también como cuentacuentos, todos, absolutamente todos, Dos Hermanas en una provincia, en una ciudad que también tiene las temperaturas más altas que Huelva, todos están techados. Es decir, todo el ayuntamiento le ha puesto un techo, o bien, no un tordo con una cuerda, no, para que por el patio sea... no pueda ni la lluvia ni el sol puede impedir que los niños jueguen, ¿no? Y eso es algo que poco a poco llegará también. Ya en Huelva hay colegios que ya han techado parte del patio.
Claro, debe de llegar porque es que si no es increíble.
Claro, es que tú ten en cuenta, ahora mismito, hoy, por ejemplo, que yo he actuado en el colegio Sebastián Urbano en Isla Cristina, a las 12 de la mañana no se podía estar en el sol. Yo sí.
Sí,
porque los autónomos sí podemos estar. Pero.
Es que los autónomos.
Pero un niño.
¿Qué vida más arrastrar llevan los autónomos?
No, yo estoy muy orgulloso. Hombre, tenemos nuestras. Sí, somos un buen sostén de la economía.
La verdad que sí.
De la economía española. Sí. Pero yo estoy muy orgulloso de pagar mis 299 euros al mes, porque con ese dinero yo. Que pienso bien, se hacen mucho.
Pues yo estudié tu matemática, ¿no? Para el tema de la jubilación.
De momento no pienso en eso, hay que vivir al día. Yo, y mira, ¿no? Que tengo ya una edad, pero yo no claro creo que sí. Yo me jubile.
Desde luego, hay que vivir al día. Bueno, yo creo que llevas toda una vida prácticamente.
Llevo. ¿No? Bueno, es que desde cuándo vamos a empezar a decir
sí,
que empecé yo.
Sí, verdad.
Pues desde que pago Hacienda. Desde que pago, mejor dicho, la seguridad social, pues yo creo que yo empecé con 8 años. Con 8 años empecé a hacer la cabra en el portal de Belén del colegio francés, porque era el único sitio.
No,
sí, yo, eso es una anécdota que yo cuento muy a menudo y además es real.
La cabra.
Es tan real. Pues, sí, eso ocurrió. Pues yo tenía 8 años en 1973 y yo quería participar en el portal de Belén, que solamente lo hacían los niños que sacaban buenas notas. No era mi caso, nunca ha sido mi caso. Y entonces yo, que era un niño espabilado y muy insistente, porque yo soy muy perseverante, sí, es una habilidad que tengo, muy perseverante. Eso traducido a otra faceta es muy pesado, ¿no? Entonces yo le dije a la señor, yo quiero salir, señor, insistente. Y la señor me dijo de broma, tú vas a salir de cabra. Y yo me iba a mi casa. En aquel tiempo las madres no iban al colegio.
¿Le cogiste la palabra a la seña?
Claro, le cogí la palabra en el sentido de que yo pensaba que hablaba en serio.
Hablaba en serio, ¿no?
Cuando mi madre le dije, mamá, ya yo más feliz que una perdí, mamá, voy a ser de cabra. Y a mi madre me dijo, de cabra no, hijo, será de oveja. Digo, mamá, la seña ha dicho de cabra y es de cabra. Y entonces pues me hizo un borreguito que todavía conservo, era lo más horroroso que he visto en mi vida, que ha hecho mi madre, la pobre. Y con ese borrequito yo fui al colegio y cuando me presenté allí, pues me dio la seña, ¿de dónde va, loco? Y yo dije, ay, señor, pero si yo te lo dije de broma, yo sé.
Torres, mira, estamos viendo en el Colegio de la Hispanidad, por ejemplo, como tú dices, en el recreo, en el patio, sí. Como juega con los niños.
Ahí está.
Sí.
Sí, como disfrutan los chiquillos contigo, ¿eh?
Sí.
Desde luego, yo creo que él tiene un trabajo que eso es una maravilla, tener un trabajo así. Tú disfrutas muchísimo.
Hombre,
hombre.
Es que
además te has hecho un atleta deportivamente con esos saltos que estás pegando todos los días.
Eso requiere mucho ejercicio. Antes te he dicho, ahora claro, tengo que hacer bicicleta, claro. Verás, yo disfruto muchísimo con mi trabajo, porque esos niños, lo que estoy viendo ahora ahí en el monitor de Juan, son de infantil, primero o segundo de primaria. Eso es el mejor alumnado que te puedes encontrar, porque esos niños son alegres.
Se prestan a todo también, ¿no?
Son alegres. O sea, esa gente.
Pero vimos también a los profesores, a las madres, a los padres.
Yo me acuerdo de esa imagen.
Sí, bueno, en el Facebook te he visto con una profesora de francés en brazos. ¿Qué,
no,
qué,
no,
qué?
De, sí, sí, es de francés.
Se ponía
sí,
profesora de francés, sí, ¿no? De UNIES, de aquí.
Sí, pero Antonio, es que, mira, son tantos años y tantos momentos y tantas actuaciones, por suerte, que yo tengo mi teléfono, tiene 800 y pico de contactos y 700 y pico son maestras. En los otros 100 no, hay muy pocos maestros y son maestras. Maestra que yo pongo maestra de Calaña y me llama los 10 años y pone, no, ya no estoy en Calaña, ahora estoy en un pueblo de Córdoba.
Sí, verdad, ¿no? Claro, con el tema de los traslados.
Entonces ya hay un momento que son tantos años ya que yo tengo ya una relación, digamos, no bonita, personal. Entonces ya hay un momento que tú llegas al colegio y tú estás bailando con personas que llevas 15, 20 años bailando con ellas.
Con ellas, claro, claro. Además tú... ¿Cuántos repertorios de actuaciones tienes tú preparados, por ejemplo?
Yo tengo 26 relatos.
¿26 relatos? Madre mía.
26 relatos. Y esos 26 relatos, algunos son adaptables. Es decir, si a mí alguien en un colegio me dice... Porque yo voy actuando siempre según las directrices de la programación del colegio, ¿no? Si un colegio, por ejemplo, me pasó hace poco, tiene algo de higiene bucal como valor, para que los niños pues sepan lo que es la higiene bucal. No, pero esta tarde sí lo tengo. Lo que se hace es una adaptación.
Ajá.
Coge un cuento donde haya otro valor y meterle la higiene bucal. O sea, mi trabajo es. Además, esos 26 relatos, 24 están escritos por mí.
Por ti, claro, claro.
Entonces, son dos versiones: el de Peter Pan, que es el cuento más leído, mejor dicho, más conocido y menos leído, cuento original. Y Virielio, ¿no? Que es la historia famosa de un niño que quería bailar y su padre, pues, y la sociedad bailar cosas de chicas, ¿no?
Bueno, si nos están escuchando ahora los niños, por ejemplo.
Sí.
¿Tú qué le dirías? ¿Cómo empezarías?
Pues, niños, yo le digo lo que siempre digo. La vida, sobre todo la vida cuando ya tú y yo que tenemos una edad. Juan no,
bueno,
tiene,
somos
Juan es preadolescente, ¿no?
Juan es más joven que nosotros. No,
entonces,
pero vamos,
somos Juan está todavía.
Cuidado.
Entonces, cuando tenemos una edad, nos vamos dando cuenta de que va esto que se llama vida. Y la vida no va a detener el mejor BMW, ni el mejor Mercedes, ni el mejor todoterreno, ni la mejor casa en la primera línea de playa. No. La vida va de otra cosa. La vida va de ser alegres, de abrazar, de ser amables, de sonreír. Y me falta una, y de bailar.
Quizá. Y de bailar, sobre todo.
Es que bailar es una expresión de. Es una celebración. Cuando hay una celebración de cualquier tipo, la alegría se manifiesta bailando. Entonces, si tú bailas sin tener que celebrar nada, ya está. Es muy raro que tú veas a una persona llorando bailando. No, hombre, dependiendo del cuadro que tengamos. Depende,
igual está llorando de alegría.
Claro.
Que mejor. O le han pegado un pisotón y está llorando.
Bailar es una expresividad de la alegría. Sonreír, cuando sonreímos, movemos 700 músculos en el cuerpo. Una persona que se ríe es una persona que va a alargar su vida, seguramente. Que va a alargar su vida, digo, en cuestión de salud. Que es feliz, una persona que se ríe fácilmente. Aquellas personas que son serias, que no les gusta la risa, pues son personas normalmente un poco amargadas.
Un poquito.
Entonces, ¿qué hay que hacer cuando yo me encuentro con una persona que es seria? Pues intentar hacerle descubrir que hay una cosa en la vida que se llama alegría.
Desde luego.
Entonces, ahí después, bueno, yo no trabajo con niños, pero mi público es el familiar. Y a mí...
No hace mucho te vi en el parque, este parquecito que está aquí, yo le llamo el parque de los pollos, porque está el asado de pollo de este pollo brasileño, está donde está la asociación de AFA, y está también sí. El día, en ese parque te vi hace cuestión de... no me acuerdo cuándo.
El que no se acuerda soy yo.
Bueno, ¿tú qué te vas a acordar?
Juan, yo no,
si tienes 800.000 actuaciones. Y no sé cuántas personas había en ese momento, pero estaba medio parque lleno y todo el mundo saltando. Y yo bueno, lo decía, pues, iba con Loli y yo le decía, digo, hay que ver, fíjate, el torre lo que
sí,
está haciendo
aquí con toda esta pero, gente, ¿no? Vamos a ver, a mí me ayuda mucho. El tipo mío de actuación tiene tres ejes fundamentales. Uno es la comedia, otro es la música y otro es la participación. La música no es mía. Yo no canto. Sí canto, pero no. La música, lo que pasa es que hay que elegir un tema musical que transmita alegría y que además todo el mundo pueda bailar en un metro cuadrado. Y tú no puedes hacer una coreografía difícil porque el público no está preparado para hacer una coreografía difícil. Entonces, hombre, habrá personas que bailen muy bien, pero el objetivo es que hagamos una colectividad alegre en ese momento.
Sí, que entonces, la gente se integre.
Entonces, para eso hay que participar. Y participar no es claro. Solamente... en el escenario se puede participar. En el momento que todo el mundo baila, ya están participando todos. Entonces, esos tres ejes, la música, la participación y la comedia, esa es la columna vertebral de una de cualquier actuación mía.
Y tenemos por ahí alguna cuñita que tú puedas poner para que veamos una de las actuaciones de aquí de... ¿Sí? ¿Del amigo Torres?
Mientras habláis, estoy poniendo cosas.
Vamos, hablando, se puede poner alguna cuñita de alguna actuación.
Bueno, antes que me has puesto esa, a mí le tengo un recuerdo de lo más grato, porque eso fue esa actuación, como te he comentado, fue el 3 de junio del 2020, la primera actuación después de la pandemia. Bien. ¿No? Y
hoy vamos a hacer
contrató el Ayuntamiento de Huelva a través de Dani Mantero con su consejera de cultura, que yo me acuerdo que cuando me llamó a mí me causó tal alegría. Yo había llamado, es una cosa curiosa. Yo aquellos meses perdí 106 actuaciones. O sea, fue en marzo, abril, mayo y las actuaciones previstas para junio. O sea, y parte de julio, porque en aquel entonces nos trasladamos a aquellos años, hace dos o tres años de esto, pues estaba todo muy complicado. No se sabía cómo qué iba a pasar. Bueno, pues yo el 1 de agosto de aquel año, yo tenía en la agenda 106 actuaciones previstas. Las mismas actuaciones que había perdido, no las mismas actuaciones, el mismo número.
La verdad que fue, ¿no?, una época
fue jolín, muy difícil, pero aún así
bueno. Luego, y sobre todo como bueno, las personas autónomas como
sí
como
bueno tú, que te bueno yo
y si no tienes actuaciones pues
sí, bueno, mi situación no es una situación por suerte mala, pero económicamente quiero decir, pero
sí.
Hubo ayudas, me acuerdo que durante dos o tres meses o cuatro la cuota autónomo no se cobró o se cobró menos. Hubo una ayuda también de la Junta de Andalucía, me acuerdo, de 1.000 euros. Y yo no, yo llevo tantos años autónomo, yo no me di de baja. Entonces hubo ayuda, por lo menos yo recibí ayuda económica, ¿no? Ahora,
lo que Hacienda no ha venido por de ahí con el rastrillo.
Hacienda yo nos lleva muy bien.
Pues se de alguno.
Yo le he hecho todas las comuniones a casi todos los inspectores de Hacienda.
Todas las comuniones.
Este es el último año que hago comuniones ya. Ya este es el último año. Ya no.
O sea, que conoce a toda la gente de Hacienda, eso es bueno, ¿no?
Porque... Sí, yo tengo una excelente relación con la Agencia Tributaria de Huelva, paso de Santa Fe, sin número, 21003, Huelva. Tengo una excelente relación, lo digo en serio, ¿eh? Y con la Seguridad Social. Bueno, además, es que yo soy un autónomo bueno, yo no. O sea, yo todo el IVA que recaudo es para España.
Además, yo recuerdo que yo entraba en tu Facebook cuando estuvimos encerrados en la época del COVID, y tú eras la alegría del barrio.
50 actuaciones, montando mío, cuatro altavoces más montados.
Si lo hubiera visto lo que tenía montado ahí en
eran 4.000 vatios, Juan, en dos ventanas. Madre, ¿no? No sé cómo anunciaron los cristales abajo de 4.000 vatios.
De los edificios.
Porque primero puse.
Ahora llevas un equipo más pequeñito, ¿no? Más transportable.
No, puse primero dos. Es que tú no puedes poner tres altavoces, tú tienes que ponerlo dos o cuatro. Y no puedes poner tres, ni puedes poner cinco. Entonces, recuerdo que yo tengo ese equipo de sonido, que es el que llevo. Son, dependiendo del número de alumnos, pues se pone uno, se pone dos o se pone cuatro. Y me acuerdo que primero puse dos. Fue el primer sábado que más lo recuerdo, porque fue dantesco, ¿no? Ir por la ciudad vacía, ¿no? Parecía que estábamos viviendo una época que había soñado, que había tenido una pesadilla así, pero...
Sí, ¿verdad? Sí. ¿No?
Yo recuerdo esa semana como... Mira, yo me acuerdo de esa semana, que fue del 11 al 14 de marzo del 2020, y recuerdo todos los colegios que yo estuve. Y que a medida que yo estaba en esos colegios, sí, ya se iba sabiendo que estaba llegando el COVID, que ya me habían suspendido, por ejemplo, el Muelle de las Carabelas. Ya estaban suspendiendo cosas. ¿Qué ocurre? Que pensábamos que iba a ser 15 días lo que íbamos a estar encerrados. Y fueron dos meses. Entonces, aquel sábado me acuerdo que subí los altavoces. Había tal silencio en las plazas, solamente el aplauso para los sanitarios, tal silencio había. Que digo, bien, pone un. Y puse dos altavoces, solamente puse un tema. Y fue una respuesta tan bonita por parte de todo el mundo que a las dos semanas ya me llamaron y me dijeron: Torres, es que no te escuchamos en La Palmera. O sea, no te escuchamos en La Palmera, no puede poner un poquito más fuerte. Entonces ya de dos altavoces, Juan, puse cuatro, ¿no?
Pero que eso es esto, ¿verdad? En el teatro, ¿no? Con la pandemia, actúa para nadie, ¿no?
Sí, pero bueno, poco... pero yo en el escenario sí estoy acostumbrado a mí me dicen, no hay nadie, y tú, el escenario tiene una magia especial. El escenario puede hacer que haya gente sin que la haya, ¿no? Entonces, y de hecho yo me acuerdo que Dani Mantero fue el que tuvo la idea de que vinieran niños, y esos niños son la mayoría, son los niños de la plaza, ¿no? Que me conocen perfectamente, vamos, ya son mayores algunos, ¿no? Y son niños muy lo pasaron, para ellos actuar en el gran teatro, conocer los camerinos, el teatro desde el punto de vista del escenario, para ellos fue mágico, ¿no? Y ellos se portaron muy bien, ¿no? Con todas las medidas de seguridad que había.
Fíjate lo importante que eres tú, ¿no? Que interactuar con esos niños, hacer esta obra, hacer, bueno, pues esta comedia sin nadie, ¿no? En el público. Aunque muchas veces nos vemos al público con los focos.
De ahí venía el truco. O sea, yo sí, yo suelo ver. Porque yo no veo nada, Juan. Yo aquí tú me ves con gafas, pero cuando estoy en el escenario yo veo todo. Yo puedo ver un tatuaje en un cuello a 100 metros.
Cuando tiene gafas.
No, pero salgo del escenario y no veo nada. Yo no escucho nunca nada, yo estoy medio sordo con los altavoces. Yo me llevo media vida pegado a 4.000 vatios. Yo, a mí los coches tope nunca me va a molestar. Nunca, no sé. No, de para, me da igual.
¿No? Está acostumbrado ya.
Estoy muy acostumbrado. Pero cuando estoy en el escenario, una persona habla en voz baja y sé lo que ha dicho. Eso es la magia del escenario. Y la magia del escenario, el gran teatro para mí es, aunque yo no soy una persona de teatro diario, sí he estado en muchísimos teatros, porque para mí el teatro es una especie de decorado. A mí lo que me importa es las personas. Entonces, a mí, si las personas están en una plaza, si están en una cafetería, si están en un rincón, pues eso se convierte por unos instantes en un teatro. A mí lo que me interesa son las personas. No que el decorado sea barroco y tengamos un escenario con un telón griego, un telón italiano. Que sí, que está muy bien. Muy bonito actuar así, pero no es algo que para mí sea vital.
Mira, escucha un poquito, Antonio.
¡Preparados! ¡Un, dos, tres, hit! Un, dos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí.
¡Otra vez! Izquierdo.
Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios.
Tontería, tontería.
Figúrate, dos locos sueltos en plena calle. Una cama y un bocadillo a media tarde. Hacerme el lunes otro sábado.
Yo estoy seguro que no repite como eres tú cada actuación en, bueno, si tienes que repetir esta escena en otro sitio, seguro que no lo haces igual, que vas cambiándola, ¿no?
Sí.
O sea, además va interactuando con la gente.
No tienes el guión de siempre lo mismo.
Mira,
¿no?
¿Sabes lo que pasa, Juan? Estas cosas yo no debería decirlas. Cuando el público se va sentando, va viniendo, yo lo que hago es observarlo. Y entonces, por un gesto de cómo te miran, cómo se sientan, cómo se hablan, cómo establecen ellos una conversación, cómo le hablan al niño, te puedo decir un 80% de posibilidades que personas van a salir al escenario.
Ya lo va calando, ya lo va calando. A mí me ha visto alguna vez.
Sí, pero eso es cuestión de tablas. Es una cuestión de años. No es una cuestión de. No es una cosa. No es una cualidad mía. ¿Sabes?
La gente está predispuesta a ser, ¿no?
Hombre, no es lo mismo actuar en la Cristina que en un pueblo de rescondido de la Sierra de Huelva. No es lo mismo.
No es lo mismo, claro.
¿Por qué? Pues porque la gente de la costa son personas más abiertas. Sin vergüenza. ¿No? Nada tímida. Que los hay, evidentemente, pero el público es un público más fácil. No es lo mismo que actuar en Baracaldo. Qué bonita la ciudad de Baracaldo.
Qué bonita es Baracaldo. No se molesten en lo de Baracaldo. No, el Baracaldo con tomate está muy rico.
Hombre, yo estoy en un buen pueblo de la Sierra de Córdoba que ustedes no lo podéis imaginar. Vamos, también actuado.
Es el chiste que me sacó.
También actuado hace 15 o 20 años, actué en Cabeza Rubia y a los 5 minutos de actuar no había nadie en la plaza.
Te quedaste solo.
¿Ha ocurrido eso alguna vez?
Sí, hombre, claro, porque le da vergüenza, porque de pronto se dan cuenta de que yo puedo mirarlo, que yo puedo decir, y ese riesgo se fueron todos.
¿Y cobra?
Sí.
Bueno, menos más que cobra.
Vamos, de hecho, actué.
Sí.
Sin nadie.
Sin nadie, pues no actué ahí en el Gran Teatro sin nadie.
Desde luego. A ver, alguna vez he coincidido en alguna actuación que ha hecho en el Muelle de las Carabelas o en algún otro lugar.
Ese es el escenario.
En cuanto me ha echado el ojo.
No, pero a ti no te digo nada porque tú. No, porque Antonio me eclipsa. Antonio no me eclipsa. Bueno, Antonio es director, todavía sigue. No es director oficial, pero es como si fuera todavía director.
El ex director.
Lo que el Muelle de las Carabelas es, para mí, el escenario más bonito, más que aglutina todo lo mejor de unas personas, de las personas.
Sí.
El Muelle de las Carabelas, ¿no? Que está dirigido por Agustín Medina actualmente. También estuve con Dani ahí, no me acuerdo el apellido, Dani Campero. Dani Navarro Campero. pero independientemente del escenario, que para mí lo más bello, no, va mucha gente de España, o sea, no te creas que vaya tanta gente de Huelva como gente de otras ciudades.
Ahí lo estamos viendo.
Entonces, es para mí muy emblemático, para mí actuar en el Muelle de las Carabelas, que habrá un año que no tenga que actuar porque tienen que venir otras personas, hay que darle otras oportunidades. Y
la verdad que ese espacio con ese escenario, con esas tablas que tiene.
Es que para mí el Muelle de las Carabelas reúne el colectivo familiar. ¿Por qué? Pues porque allí van el padre, la madre, los hijos, los abuelos, el vecino del quinto, el cuñado. Y ese es el público que yo quiero, sobre todo público mayor. Porque el público mayor, yo con estas cosas que hasta me emociono, el público mayor es un público que le debemos muchísimo, por no decir todo. Y yo cuando veo que una señora con 80 años se ríe a los 5 minutos de empezar, la actuación ya es un éxito. O sea, yo siempre se lo digo a la familia, por favor, a las personas mayores hay que llevarlas siempre. Siempre, a las personas mayores. Mira, hay un cuentacuentos en la Feria del Libro, que es por la tarde, que tiene. Llama a tu padre, llama a tu madre, ¿no? Esa madre que llame, o sea, padre, por favor, venid con nosotros. Venid, porque yo estoy seguro, porque las personas mayores son, por su edad, por lo vivido, son personas que se convierten en personas muy sensibles. Entonces, cuando ellos ven un espectáculo donde hay mucha alegría, donde ellos ven a sus nietos que están, son. Es el público, un público.
Desde luego.
Ideal. Y además, creo.
Se le ven las caras.
Claro, yo he conocido ese público. Mira, yo me acuerdo una anécdota de una señora de. A mí no me importa decir las localidades, y no pasa nada, de Escacena del Campo, en un verano que estaba yo allí actuando. Y la señora, con otras 5 señoras haciendo equipo, todas viudas, ¿no? Y la señora, bueno. La pobre es que me diga que me hago pipí de la risa que me ha dado. Y entonces ya una vez que acabamos, se me acercaron las señoras, que encantadísima, y fíjate lo que son las cosas, me dijo esa señora, yo es que antes mi marido me prohibía reírme.
Y nos quedamos, ¿hasta dónde podemos llegar?
Claro, ¿hasta dónde podemos
increíble,
llegar?
¿No?
Sí, me prohibía reírme, y entonces nos quedamos todos callados. Y de pronto saltó la amiga, Paqui, que se ha muerto ya. Mira, nos pegamos allí una pechada de risa.
Se ha muerto, ¿no? Ya tu marido.
Se ha muerto,
ya,
ahora.
Ríete lo que te dé la gana ya.
Ríete ya, ¿no? Y la mujer, pues, era. Mira, y además, claro, allí decía, mira, estaba casada, mal casada seguramente la pobre.
Sí,
¿no?
Luego.
Y vestía siempre oscura. Y esa mujer iba, mira, con un vestido de flores de primavera, como si fuera el Domingo de Ramos y la borriquita por el Paso Santa Fe, ¿sabes? Entonces, vamos, esto era y tan jovial, esa sonrisa, y claro, tú, lo único que uno piensa es, esta mujer, ¿cuántos años no se ha podido reír? ¿No? Porque
qué alguien, pena, ¿no? Qué pena de.
Entonces, claro, para mí el público, que habrá personas mayores que no hayan, por supuesto, no hayan tenido esta experiencia, estaría bueno. Pero para mí el público mayor, público de la tercera edad, que no me gusta decir la tercera edad, público mayor, ya está. Pues para mí es, vamos, de los mejores públicos, y además creo que es necesario. Es que estén con sus nietos, o si no tiene nieto, que esté allí. Que
pues
lo
me parece bien. Muy bien esta llamada de atención.
Hombre,
que estás haciendo.
Siempre se lo digo, hay que llevar a las personas mayores.
Que lo tengan en cuenta.
Personas mayores siempre para adelante.
Desde luego. Bueno, tú tienes, yo qué sé, de las experiencias así más raras que tú hayas tenido en tus actuaciones.
Hombre, yo te
he encontrado algunas así.
No, mira, yo, situaciones. Hombre, mira, las situaciones.
Bueno, ya has dicho la del pueblo que al final.
Sí, no, pero eso. Tú sabes lo que. Pero lo bueno es, Antonio, que de esas situaciones donde el público es hostil, porque hay público que es hostil.
Sí, sí.
No, hay público, tú te encuentras. Mira, yo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en comentarlo. Yo el año pasado hice 50 comuniones. Este es el último año que hago comuniones. Bien, pues las 50 comuniones, hay comuniones. No vamos a poner la palabra comunión. Hay. Celebraciones con personas entrañables y educadas, pero hay otras donde las personas no son educadas, y a las 6 de la tarde hay personas en una comunión que que están bebidas.
Claro.
Entonces, yo siempre soy yo y el que venga, un mago, lo que sea. Parece que somos el objetivo de las personas que están pasando.
Que están pasando, sí.
Pues a esas personas se les deja.
Tú eres el bufón, ¿no? La palabra lo dice. Tú eres el bufón, tú
voy. No. Entonces, hay un comportamiento muchas veces que hereda un niño. Tú verás que un niño, en una actuación de una persona que se viste de payaso, que no es payaso, pero se viste de payaso para ganarse la vida o por lo que sea, un niño se atreve a pegarle, a darle una patada. Eso ocurre.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Mm. Pues eso tiene un historial.
Claro, porque claro, todo eso
tiene,
viene de,
tiene un historial. Porque, luego, porque yo, por ejemplo, en algunas celebraciones, hace muchos años que ya no me pasa, sí he vivido y he percibido mala educación por parte de las personas que estaban en una celebración, bien a causa de la bebida, bien a causa de que esa persona es una persona mal educada. Y hay personas mal educadas en el mundo. Uh-huh. Hay personas muy buenas, yo creo que hay más personas buenas que malas, lo que pasa es que las malas están bien organizadas y las buenas no van diciendo las obras que ellos hacen de manera buena para la sociedad. Nadie va diciendo yo hago esto, yo hago lo otro, las personas buenas. Uh-huh. Pero hay personas malas. Sí, personas mal educadas, no malas, no es que te vaya a matar, pero...
Pero parece mentira que esas personas malas acaben con, por ejemplo, con actuaciones como la tuya, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, nosotros teníamos aquí el salón de actos, un salón bonito que tenemos, uh-huh. y lo alquilábamos pues a los vecinos de aquí del barrio, para las comuniones, para las bodas. Bueno, se ahorraba un dinero de ir a un centro de celebraciones que le iba a costar
un dineral. Pues
se formaba cada follón ahí, tuvimos que dejarlo. Claro. Porque cuando llega una hora determinada, con las dos copas claro. de más que se toman, se claro. riñen, pum, pum,
sí,
y al final estropean sí. todo, el mobiliario.
Yo, por ejemplo, yo ahora, por una cuestión, solamente hago una comunión, que ya este es el último año.
¿Lo has dicho antes?
Lo he dicho ya, ¿no? Lo voy a decir otra vez, el último año.
Este es el último año ya, ¿no?
Estoy mayo. yo llegaba a hacer 50 comuniones, Juan. Eso son 4 o 5 comuniones diarias,
¿eh? Pero este va a ser el último año ya, ¿eh?
Pero este año no, este año ya, este año que tengo 18 comuniones, 17 o 16, por ahí ando, ¿no?
No me entonces, digas. Sí,
no, claro, es una ardia. Una un sábado y otra. Hay algún día que habrá sido 3, pero ya está, o 2. Pero si es verdad, te encuentras con eso. Claro, tú cuando a ti te contratan, tú no vas a decir, tú una persona que no las conoces. Claro. Pero también te digo que lo mismo que hay personas, hay comuniones, celebraciones, donde los padres, la madre y el padre y todo lo que rodea son encantadores. Yo me quedo con esos momentos.
Claro.
O sea, yo tengo más anécdota de personas encantadoras que de personas malas. Lo que pasa es que yo recuerdo hace muchísimos años donde un señor con unas copas quería subir al escenario y claro, subía al escenario con la copa. ¿Qué hacía yo? Pues subía a los niños, porque para todo hay una solución. Subía a los niños para que se bajaran.
Para que se bajaran.
El hombre al final se dio cuenta y el hombre al final buscaba la agresión. Fíjate tú, yo que no me peleo desde los 7 años.
Fíjate, desde luego. Yo, estas cosas sí, verdad que no llego a entenderlas, porque cuando tú estás actuando de la manera que lo hace, la gente lo que tiene que hacer es implicarse y actuar contigo y estar ahí.
Sí, pero lo que ocurre
feliz
es que,
y alegre, sí, pero, no meter la pata, como hay sí, algunos mete patas. Como,
pero mira, Antonio, pasa bueno, también, y esto es algo que todos los cómicos lo sabemos, los cómicos tienen el deber de pasarse de la raya. Esto, bien entendido, viene a decir que hay que ser atrevido. Porque el teatro es o sea, hay que ser atrevido.
Hombre, claro, yo te he visto a ti y tú eres atrevido actuando.
Claro, hay que ser atrevido. Lo que pasa, entonces, yo, por ejemplo, en un pueblo como Los Marines, recuerdo que yo estaba diciéndole una cosa a un señor y lo que yo le decía a él, él estaba muerto de risa. Y la persona de al lado estaba odiándome. Es decir, el mismo mensaje está diciendo, una persona está le está provocando odio a mi persona y la otra persona le está provocando amor. Y es el mismo mensaje.
El mismo mensaje, sí.
¿Qué pasa? Pues que en el escenario, en el patio butaca, nos encontramos con distintas patologías. Te puedes encontrar con una persona con ideas pues radicales o absurdas con una patología. Eso es posible. Entonces el cómico siempre tiene que tener el coche encendido porque hay que salir pitando.
Pues sí, hay que salir corriendo, ¿no?
No, entonces, pero pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Que un cómico no puede ser una persona conservadora en los diálogos. Tiene que ser atrevido.
Claro,
ahora,
claro.
Dentro de unos márgenes. Pero cada uno que haga lo que quiera.
Sí, ¿no? Sí, sí. ¿No te has encontrado con algún marido de estos celosos cuando ha ido en busca de la mujer, cogerla de la mano para que baile?
Pero eso es un problema que tienen ellos.
Porque lo hace, vete para acá.
No, celoso no, hombre, no. Sí, nada, no.
Es
celoso
difícil,
no. Pero si yo, por ejemplo, si en mis actuaciones, pues sí se deja entrever que que los maridos no comparten el trabajo de casa, ¿no? Y
claro,
entonces eso
está,
yo eso sí, eso yo sí lo saco a relucir.
A relucir.
Evidentemente, yo,
sí, sí, sí.
Yo no sé si es por mi forma de ser y bueno, esto es algo leve. Pero a mí todavía nadie puede decir que hay verdadera igualdad. Y en la familia no lo hay. Y esto lo ves tú en los colegios. Yo esta misma mañana he estado en un colegio donde estaban los padres y las madres y había 25 madres y 3 hombres y 3 padres. Y eso tú lo puedes llevar a cualquier campo, ¿no? Y entonces, claro, yo eso es algo que a mí todavía muy pocos padres me saben decir cómo se pone una lavadora.
Yo no sé arreglarla, pero
sí,
no.
Pues mira, por lo menos sabe arreglarla, ¿no? Eres mecánico de lavadora.
Pero esto no es una cuestión genérica, pero sí ocurre.
Sí ocurre, o sea, sí, claro.
A mí muchos hombres no saben qué camisa lleva. ¿Por qué? Porque nunca han ido de compra. Pero no es que vayan de compra con ellos, es que yo nunca veo, y evidentemente habrá hombres y maridos y padres que lo hagan, que sí.
Antes te decía que el diseño de tu ropa, de tus actuaciones, son muy bonitas, son muy llamativas, no muy alegres, no sé, muy raras, porque son,
bueno,
eso las haces tú.
El logo lo hizo Teresa Vázquez, ¿no? Profesora de fotografía de la Escuela de Arte. El logo, que es un logo muy conseguido, creo que está muy, muy bien. El verde y el morado, el verde es un color que elegí yo, y más tarde vino el morado. Y la gente dijeron, oye, el morado y el verde, qué bien se llevan, porque son dos colores que los artistas dicen que se llevan muy bien. Pues el morado se eligió por una razón, porque el verde, yo es que me río, Juan, el verde lo que hacía era que en las actuaciones se notaba mucho el sudor, y en el morado se nota menos.
Claro, y no. los colores oscuros.
Ahora la gente me dice, cuando me dicen el morado de Podemos, fíjate tú. Yo llevo más años utilizando el morado, el Podemos yo creo que es del 2015, ¿no? Como partido, y además todos los colores tienen un color. A mí cuando me dicen, porque hubo una vez un chiringuito, yo también hago boda. ¿No te lo he dicho, no, Juan? Yo hago boda también.
Ah, pues eso no
yo,
lo había
Reverendo
dicho.
Torres.
Reverendo Torres también. Y además se
yo hago boda de las bonitas.
¿Cómo se llama esto que se pone en los
curas? No, pero yo no soy cura. Yo hago una boda de personas que se quieren casar, ya casada, en un sitio con un paraje natural bonito, como en la playa, o bonito como pueden ser los pinos de donde sea. Un paraje bonito de Huelva. También las hago en Sevilla. Hago bodas y porque yo soy un romántico, soy el último romántico, como dice mi camiseta, y no me acuerdo por qué venía yo a decir esto. Porque me acuerdo de un chiringuito, una vez me prohibió entrar con la camiseta morada. Digo, ¿cómo? Porque sí, te no, pone no una, otra
Podemos,
camiseta.
El del chiringuito no era de Podemos.
Sí, era que ese color era Podemos. Y digo yo, pero bueno, pero el nazareno también lleva la túnica morada y nadie le dice nada. Nadie piensa que es de Podemos o de cualquier otro partido político. Pues para que tú veas, no me quité la camiseta morada.
Sí, sí.
Porque estaría bueno que una persona dijera que cómo me tengo que vestir yo, hasta ahí podemos llegar. Y digo, pues nada, tú le dices a la novia que no.
Retrucian la gente, hay que retrucian la gente, ¿no?
Sí, bueno.
Vete de Podemos, porque va demorado.
Sí, sí. Sí, además, bueno, sí, yo te puedo contar, no sé, son tantos años ya. Yo me acuerdo de un señor en una comunión que me dijo, pero no había nada mejor en el INEM.
No me digas.
Eso me dijo.
Sí.
¿Y qué le contestaste? Es que no se le puede contestar nada.
Te lo tienes que...
No se le puede contestar nada porque estamos en dos órbitas completamente distintas.
Claro.
Él no entendía lo que eso es un trabajo, que uno tiene vocación y que además se gana la vida así. Y me la gano bien. Así que, ¿cómo le vas a explicar eso?
¿Cómo le vas a contestar?
No, le puedes perder tiempo. Le he dicho, oye, mira a ver si me puedes llenar la botellita de agua y ya está. Y es más, jamás he estado, por suerte, jamás he estado leninen. O sea, yo nunca he estado en paro, por suerte.
Sí. Porque mira, también lo hace que siempre estás trabajando.
Vengo en una época donde, bueno, por las razones que sea, pero yo nunca he pasado, por suerte, nunca he estado en ninguna oficina del INEM.
Y aquí, bueno, aquí tenemos cerca el Colegio de la Hispanidad también.
Aquí está. Yo creo que ya actúan todos los colegios públicos de Huelva.
De Huelva.
Y concertado la mayoría, ¿no? Concertado la mayoría.
Sí. A ver si la asociación de vecinos de aquí del barrio también.
No hay que obligar a nadie.
Para la Cruz de Mayo, así.
Estoy petado ya.
La agenda.
La agenda está apretada. Ya estamos programando septiembre.
Qué bueno.
Apretadísima. El verano está ya más o menos perfilado. El verano también se trabaja menos.
¿Eres tú solo dentro de la actuación? Es decir, ¿llevas a alguien que te esté apoyando?
No.
Solo lo haces todo.
Sí. Yo solo. Así que imagínate, recuerdo el primer equipo de sonido que me compré hace muchísimos años, ya que no lo tengo ya, y había un ruidito, y yo llamando a todos los técnicos de sonido, mira que tengo este ruido, mira, mira aquí, mira allí, mira aquí, hasta que un niño con 9 años, ¿no?, en Aracena me dijo, el equipo tiene un ruidito, ¿no? Digo, tú eras niño. Y me dijo el niño, eso es el auxiliar. Yo no sabía ni lo que era el auxiliar, y yo no echándole cuenta, esto es el auxiliar, esto sin actuar todavía. Yo allí preparando, hasta que el niño con 8 o 9 años le dio al botón del auxiliar de la mesa y se quitó el sonido.
Y se quitó
llevaba
el
un mes y medio y se quitó el sonido. Ese niño ahora es técnico de sonido.
Sí.
En Sevilla.
Bueno, niño, yo me quedo alucinado cuando me cogen el móvil y hace pom.
Sí, pero de esto estamos hablando hace 25 años.
Ya de 20 y tantos años, ¿no?
25 años.
Hombre, si ya es técnico de sonido.
Ya es técnico de sonido en Sevilla.
En Sevilla sí, tiene su edad.
Sí, después conocí al padre, también técnico de sonido. Bueno. Yo puedo contar muchas tantas anécdotas porque son tantas actuaciones y pasan tantas cosas. Yo voy solo siempre, sí.
Sí. Hombre, tú te montas tus cositas en tu coche.
En las furgonetas, los altavoces, el móvil. Yo hacemos una comida de empresa, Juan. Hacemos algo. Qué barata me sale.
Pues todo para ti.
Pero yo soy más barato que Tange, ¿eh? La gente lo sabe, ¿eh? No vamos a decir los precios.
No te voy a preguntar antes. ¿Eh? No se nos ocurre, pero bueno, entonces eres económico.
Yo soy una persona. Yo creo que los precios míos son. Digamos, lo puede pagar. Y también es cierto que me acuerdo de una familia de la barriada del Carmen hace muchos años, con una comunión, que le dije el precio y me dice, no podemos pagarte, te podemos pagar la mitad. Y digo, pues venga, págame la mitad, yo voy para allá. Cuando yo fui para allá, dice, vamos a hacerlo en mi casa.
Pero no se lo cuenta nadie, ¿no?
No ha pasado hace muchos años. Y sacaron todos los muebles de la casa para actuar. Y cuando actué, el abuelo me dio una propina que yo creo. Al final yo salí con el doble de lo que yo ganaba allí. O sea, de tantas propinas que me dieron uno y otro. Y digo, no, pero si no, pero es que no ha gustado tanto, toma. No me acuerdo cuánto fue, pero era el doble de lo que yo pedía.
Sí, muchas veces el que no puede o el que no tiene, el que más da, ¿eh?
Que la experiencia que yo tengo es que el que no puede o el que no puede y te pide que porque su hija yo le he gustado por las razones que sea, son las personas más entrañables que yo me he encontrado. Esa es mi experiencia.
Sí. Y además lo bonito de tu profesión es que tú lo haces. Hombre, lo lógico es que se trabaja por el dinero, pero muchas veces se hace con tanta gana.
En mi profesión hay un problema también. En mi profesión hay mucha gente, muchos colectivos empresariales de las ciudades, y hablo de Huelva y puedo hablar de cualquier ciudad española, que creen que puede, que ellos te dicen que trabajes gratis, pero que te van a promocionar.
Sí.
Entonces, la promoción para ellos consiste en que te van a nombrar en su página de Facebook. Pues mire, eso no es así. las artes escénicas no funciona tú diciendo vas a actuar tal en tu página de Facebook. Segundo, esto es una profesión. Cuando alguien te dice, mira, nos gustaría que actuaras gratis, o te dice, o no te dicen siquiera a ti, no, mira, vas a actuar gratis, eso es ilegal. Y eso es una falta de respeto como una catedral grande. Porque las personas que al final se prestan,
desde luego,
están en la calle actuando y están actuando ilegalmente, en el sentido de que no están protegidas con un seguro. Yo soy autónomo, tengo mi seguro, pero ya ahí ya hay un incumplimiento. Lo que pasa es que se hace a la vista gorda. Y después, aparte de que no es legal, es una falta de respeto. O sea, nadie trabaja gratis. Nadie.
Hombre, para los que sois profesionales.
Pero es que además yo tengo que pagar mi cuota de la seguridad social, tengo que pagar. Hay un desgaste del vehículo, de los altavoces, del equipo de sonido, claro, de mí mismo, de la prótesis que me puso el Hospital Infanta Elena, que hay un desgaste también, Juan.
Desde luego, entonces, y a los 16 días estaba claro, ya pegando saltos.
Que tú quieras hacer algo solidario porque hay que ayudar a alguien, tal, pero.
Eso es distinto.
Eso es distinto. Pero
o sea, y además es distinto. Distinto es que te diga, mira, tenemos este presupuesto, si tú buenamente puedes, pero hay gente, aquí ya, no vamos a nombrar ninguna, donde piensan que donde concierta, mira, tú vas a actuar gratis, nosotros te vamos a promocionar, pero ¿qué sabrá este señor de lo que es promocionar un espectáculo? Un espectáculo no se promociona como una tienda de pintura, ¿eh? O sea, es que yo he estudiado eso precisamente y es lo más provechoso que he estudiado, ¿sabes? Entonces
hay una pregunta que me gustaría hacerte. Tienes ya, con las edades que tenemos, y tienes nieto, eres padre.
Yo soy padre.
¿Tú cuántos chiquillos tienes?
Yo tengo una chiquilla que tiene 21 años.
Fíjate ya, lo grande que es.
Y es como yo.
No tiene nieto.
Tiene los mismos todos.
De momento no te ha dado ningún nieto.
No, tengo nieto.
Sí. Bueno, ya.
Pregunto eso porque, claro, puede.
Yo creo que la conozco desde antes que naciera, ¿no?
Prácticas en casa, ¿no?
No, mi hija me ayudaba cuando era chica, se unía conmigo a los cuentos, porque a ella le gustaba ayudarme. Pero ella le gustaba más, bueno, le gustaba todo, le gustaba interpretar, le gustaba. Mi hija llegó un momento con 7 años que era capaz de montar el equipo de sonido. Está estudiando, ya termina este año, gestión cultural, que está una profesión que está muy relacionada con el teatro y con los eventos y la cultura. Pero no, a mí no me hace falta, o sea, yo por suerte tengo una excelente relación con niños y niñas y jóvenes. O sea, yo creo que el público mayor, el público con mi edad, con 30, con 20, con 40 años, se pierde las facultades de la infancia. Tirarse al suelo en una actuación, sin temor a que la ropa se manche.
Aunque es más bonito con los niños, que se prestan a todo, pero ve a una persona mayor.
Ve a una persona que se transforma. O sea, nosotros algunas veces tenemos que ir tirar a la infancia. Y una un ejemplo muy bueno es tirarse al suelo, pero sin miedo. Ay, que me voy a manchar, pues ya lo lavará la ropa, la lavadora.
Y no ha tenido que levantar alguno.
Y eso que yo no tengo ningún amigo en Balai.
Con los huesos,
En el 2020, aquí tenemos a otro rey. A otro rey, ¿no?
Sí, sí.
Él fue rey también,
¿no? Él fue rey Melchor en el 2018.
Yo fui de la pandemia.
¿En el 2020?
Yo fui de la pandemia.
Vamos, y además ellos iban en un descapotable.
Sí, sí. Yo, ese día descubrí yo que me había, que, o sea, lo que se habían perdido el cine conmigo. Porque yo hubiera sido un gran especialista. Nada más arranca aquel BMW descapotable, yo caí por el maletero hacia atrás, en la zona de la Avenida Andalucía, pero vamos, con toda la ropa y allí. Y tal y como me caí,
dos
policías locales me levantaron.
¿Y qué zona te tocó a ti?
A mí me tocó el centro y yo di más fuerte. Yo saludaba a todo lo que se movía hasta que me dio el chofer. Allí no vive nadie.
De manera, Nosotros no hemos tenido esa suerte de ir en un Cadillac ni...
No, era tampoco, bueno, que no me acuerdo si era un Mercedes o un BMW, descapotable. Pero bueno, fue, de todas maneras, fue una experiencia muy bonita en el sentido de que estábamos en la pandemia, en plena... Estábamos ya... la primera Navidad.
Sí, que no podía salir la gente de casa. No,
a día tenía que estar todo el mundo en casa. Entonces yo recuerdo, tengo una anécdota muy bonita sobre eso, que pasamos por el centro. El centro no vive mucha gente, te hablo de las calles peatonales, no vive mucha gente, y había gente mayor en los balcones. Y entonces yo, pues, había una guerra entre el chofer, que era un conductor de Entusa, yo y la policía local, que tenía que cumplir unos horarios. Digo, pero si esto no es el cautivo, no hay que cumplir tan ningún horario, no pasa nada porque lleguemos media hora más tarde. Total, el caso es que pasamos por una calle peatonal y había un señor, una pareja ya de ancianos, y yo lo que hacía era expresarme con ellos, hablarle, gritarle o hacerle señales corporales, ¿no? Y le hice un corazón. Y la mujer me tiró un beso y el señor hizo lo mismo que yo, un corazón. El señor tenía Alzheimer y no hablaba desde hace 2 años. Fuerte. Eso fue el 6 de enero. El 11 de enero me llamó su mujer. Me dijo, mira, y yo me acordaba, yo estaba en tal balcón, tal, y vinieron mis nietos el día 6 por la mañana, porque eso, antes dijo que el día 6 fue el día 5.
¿Cuál es el día 5?
El día 6 vinieron los nietos y las palabras de ese señor que llevaba 2 años sin hablar fueron a los nietos desde el balcón. Ayer vino a verme el rey Merchó. Y eso fue el 6 de enero. El 8, el hombre murió. El 11, su mujer me llamó dándome las gracias. Yo me acuerdo perfectamente de ese capítulo. Mira que me acuerdo un hombre con batín largo, ¿no? Muy bien arreglado, ¿no? Porque era extraño que una persona mayor de unos 70 o 80 y tantos años y si hiciera la imagen del corazón que la hace cualquier niño o niña con 9 años, la imagen del corazón en el aire y grande, y lo hizo como respuesta a lo que yo le dije. Entonces él entendió perfectamente lo que yo le estaba intentando
que eso en las condiciones que él estaba no podía hacerlo,
no lo podía hacer. Bueno, fíjate, ¿no? Y además cuando vinieron los nietos, que no le hablaba porque él por su enfermedad no hablaba, no sabía quiénes eran, él reconoce a sus nietos, los nombra y le dice, ayer vino a verme rey Merchó, y eso fue el día 6, y a los dos días el pobre murió, ¿no?
Entonces nos juntamos aquí tres reyes Merchó. ¿Fuiste también Merchó?
Yo fui rey Merchó / especialista.
Bueno, iba con Rafa Pinto. ¿Y quién
con
quién
Rafa
era?
Pinto
y el otro era Frank.
Frank, teniente coronel de la Guardia Civil. Que hoy he estado con él precisamente.
Sí, me acuerdo yo.
Yo digo teniente coronel, pero no
me acuerdo yo de
Frank Agudo.
De ese día. Bueno, pasaste también por aquí, por la avenida de la Trinidad.
Yo creo que hubo un momento.
Asomado a la ventana.
Yo creo que hubo un momento que pasamos por todo Huelva.
Sí, verdad, sí.
Yo creo que porque además llegamos los últimos. Porque estaba diseñado, éramos para coger por distintas zonas de Huelva. Y yo creo que ya yo repetimos zonas de otras cosas y además fuimos los últimos. Digo, no van a dejar sin comida.
Sí, ya fue ya cada uno por su lado y ya.
No, pero estuvo
porque
bien,
la gente lo quería, ¿no? Porque dice, oye, qué tarda por aquí no va a pasar, por aquí, al final, vámonos por todos lados. Y la verdad que
bueno,
estuvo bonito.
Yo creo que hay que ponerse en el contexto de lo que se podía hacer, de lo que se quería evitar, que hubiera aglomeraciones.
Claro, claro.
Pues tenemos que poner una época donde aquella época. Que por cierto, yo no he cogido el COVID. Yo no cojo nada.
Madre mía. Es que yo no sé tú de qué está hecho, vamos.
Pues yo creo, yo creo que es eso, que no hay nada.
Ahí te hemos visto en el Colegio de la Hispanidad que actuaste con mascarilla, sí.
Sí, porque en aquel tiempo fueron momentos muy difíciles, un año. Porque las artes escénicas podía actuar sin mascarilla, por una orden ministerial de cultura. Pero en el colegio no manda el Ministerio de Cultura, o sea, el Ministerio, la Consejería, manda Educación. Y había aquí con mascarilla, con lo cual la expresión pierde muchísimo.
Claro. Bueno, tú con los ojos expresas muchísimo.
Bueno, yo al final creo que no fue...
Cuesta mucho trabajo llegar a la gente, es decir, tú empiezas el espectáculo y hasta que te metes la gente en el bolsillo, ¿tardas mucho?
Pues va dependiendo de la hostilidad.
¿En la mayoría?
No. También tengo la suerte que ya me conoce mucha gente. entonces ya, ya contando el sonido y ya vino
que quizás ya muchos ya cuando van saben que van a disfrutar y a pasarlo bien.
Sí, ya hay una buena predisposición, ¿no?
La gente tiene ganas de alegría y claro,
en cuanto... Lo que pasa es que, por ejemplo, en una celebración, yo me acuerdo las primeras comuniones que yo iba al Monasterio Real, o iba... Tú te encuentras que tú te enfrentas allí con unas personas que no han visto actuaciones ninguna, a lo mejor, y tú llegas allí con 2000 y pico de vatios, y la gente lo primero que te dice es un grito allí que te calla la boca.
Hombre,
al final, poco a poco sí van entrando. Pero...
Bueno, ¿y te vas con tu faldita corta así?
La farda morá...
¿Te la llevas para la sierra también?
No, esa farda morá va en contadas ocasiones, pero es un símbolo de igualdad.
Como tiene que ser.
Además, la gente me dice, ¿farda escocesa? Digo, no es escocesa.
Bueno,
es
¿y mora. Tu mujer a todo esto qué? Bueno, ¿te sigue? ¿Es fan tuya? ¿No le gusta esto?
Yo hace 3 años que me separé. ¿Te separaste? De mi ahora mi exmujer.
¿Tu exmujer? Pero antes, ¿no?
Antes era una persona que siempre apoyó esta profesión. Ella, de hecho, ella, Antonio la conoce, Teresa Vázquez, que hizo el logo de Le Buffon, y es el logo que es lo más representativo de mí.
Te apoyó en aquella
época. Claro,
sí. Claro, en su momento.
No, porque hay mujeres que no.
¿Cómo tiene que ser?
Nos gusta, nos gusta. Y no te ayuda ni te hace nada, vamos. Va a su rollo.
Bueno, pero no fue mi caso.
Pero en tu caso no.
En mi caso, de hecho, yo trabajaba de administrativo en Citroën. Sí, sí, sí. Y incluso la empresa. Y cuando yo le dije, mira, que yo me quiero dedicar a esto y quiero trabajar solamente media jornada, me apoyó. Y tengo una excelente relación, ya están todos jubilados. Pero en aquel tiempo, Citroën, te estoy hablando de los años 90, 89, 91.
Pero dos caballos.
entonces se vendía el Visa.
Nosotros en la fiesta fin de curso de la escuela que hacemos allí, casi siempre nos terminábamos dentro de la fuente. Y este venía detrás mía para tirarme a la fuente. Hombre, o yo detrás de él.
Porque es que nosotros somos amigos de hace mucho tiempo.
Hombre, muchísimo tiempo.
Yo era amigo de ellos, yo creo que sí, ¿eh? Nos tirábamos a la fuente los primeros.
Hombre, claro, no te acuerdas. Bueno, pues nada.
Son las 7, ¿eh? Sí, aquí lo tonto. Sí.
La verdad que
parece que va a ser muy larga una hora, pero mira.
Hemos echado aquí todo muy, muy, muy enriquecedor y estupendamente. A todos los oyentes, que pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde escuchándonos. Vuelva con arte. Muchísimas gracias
a vosotros.
Les Buffon de Uruguay.
Les Buffon.
Amigo Torres, que Dios te bendiga y que te dé mucha salud para seguir trabajando muchísimos años, como digo yo.
O eres feliz o tira para adelante.
O tira para adelante.